Ser podcast.
Somos hijos del amor, de la clase liberal. Casi no te afecta lo que no te puede matar. Eso también va a pasar. Ya no tienes 22, ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena publicidad.
Mucho que analizar en el día de hoy, así que abrimos tiempo de Sanedrín. Marcos López, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Julio Pulido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago.
Miguel Ángel Chazarri, hola Chazarri, ¿qué tal estás?
Hola, Yago, buenas noches.
Y Aritz Gabilondo, hola Aritz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Javier Herráez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal a todos? Buenas noches.
Bueno, pues en el Real Madrid ya llegamos al final de temporada, con las elecciones en el horizonte, si es que las hay, el adiós de Arbeloa. Si te parece, empezamos por el tema elecciones, porque es cuestión de horas, saber si vamos a tener o no, ¿no?
Nos faltan 24 horas, ya un día, para saber si va a haber o no elecciones. En la tarde de hoy, bueno, ha habido una corriente cercana a Riquelme de que quizá no sea bueno. Bueno, la aconsejaban, él quiere presentarse, de no presentarse. A ver esa última idea, la del propio Enrique Riquelme, es la de presentarse, pero insisto, su círculo más cercano, algunos de ellos, pues le decían que quizá pues era muy precipitado y que había que buscar otro momento, ver qué decide. El tema de los avales, que no llegan el nombre o el sello de un banco español, pero sí un banco que sí que en España es reconocible, como un banco suizo y otro de Andorra, pero no lleva el membrete, digamos, de un banco español. Y vamos a ver lo que pasa mañana. Mañana es el día clave para saber si Enrique Riquelme, probablemente si la Junta Electoral acepta ese aval, esas condiciones de Enrique Riquelme, y hay o no elecciones, que sería en un plazo de 15 días. Ahí, pues nada, las contaremos, y si no las hay, pues el próximo lunes tendríamos ya novedades deportivas en el Real Madrid.
Le han preguntado a Enrique Riquelme precisamente por el proyecto deportivo.
Los mejores tienen que estar en el Real Madrid, siempre han estado. Por lo tanto, por eso mismo hay que crear una candidatura que vuelva esa transparencia, esa gobernanza, democracia, que atraiga, y sobre todo ganadora, que atraiga al talento, que el talento quiera venir. El club más grande de la historia tiene que tener el mejor talento.
¿Y algún nombre que ilusione especialmente? Dice el compañero Haaland.
Espero que el nombre ilusionante sea Enrique Riquelme.
Complicado el traer a Haaland debajo del brazo con tan poco tiempo para trabajar. Es con mucho tiempo para trabajar, imagínate con 5 días para hacerlo. Pulido, ¿crees que va a haber elecciones o no?
Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Sinceramente se ha tomado muchas molestias Enrique Riquelme en las últimas fechas como para ahora no presentarse, ¿no? Ya sea por un defecto en el aval o porque considere que no le da tiempo suficiente para armar una candidatura que tenga unas mínimas opciones, ¿no? Creo que ha tenido una exposición mediática importante en los últimos días, creo que ha generado una expectación importante, y ahora, si de repente mañana, o bien porque no concrete el aval, o bien porque considere que no le da tiempo suficiente para presentar una candidatura, creo que sea una decepción importante, ¿no? Es verdad que ha sido todo muy precipitado, es verdad que hay pocos días para armar una candidatura, pero también es cierto que podía haber dicho desde el principio que no se presentaba, ¿no? Nadie está obligado a presentarse a las elecciones del Real Madrid, sin embargo, él sí que ha generado esa expectación, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente tiene muy poco tiempo para armar, ¿no? Y más allá de el aval, tiene que presentar un proyecto deportivo, tiene que presentar claro quién es su entrenador, tiene que presentar quién es su director deportivo, quién les van a acompañar. O sea, esto es algo muy serio, ¿no? O sea, presentarse a las elecciones del Real Madrid no es presentarse a las elecciones de tu comunidad de vecinos, ¿no? Por lo tanto, tienes que tomártelo esto.
No, lo de la comunidad de vecinos es bastante más complicado.
Es complicado, sí, es complicado, pero esto también, ¿eh? Esto también. Así que no sé. A mí me parece todo precipitado. Creo que Florentino aceleró el proceso de una manera pues artificial y beneficiosa para él. Creo que Enrique Riquelme no ha sabido a lo mejor medir bien efectivamente los tiempos y las necesidades que tenía armar una buena candidatura, y vamos a ver mañana, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Insisto, creo que ha generado tantas expectativas y tanta expectación que si ahora de repente mañana, o bien por el aval o bien porque dice que no tiene tiempo, anuncia que no se presenta, pues creo que será una decisión importante y quedará un poco señalada calado Enrique Riquelme en este proceso, ¿no?
Chazarri.
Yo creo que es una elección más o menos fácil para Riquelme, porque él lo que tiene que hacer es un poco minimizar daños, ¿no? Creo que si se presenta y pierde, me parece que no es una gran catástrofe para él, ni mucho menos, ¿no?
Sería lo esperado, ¿no?
Claro, normal, ¿no? Yo no creo que esto se le escape a Florentino, ni mucho menos, ¿no? Si es que finalmente ese aval cuela, ¿no? Que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque ahí hay que controlar ese aval y quién controla el aval que presenta Riquelme. Eso es una historia que ya veremos por dónde tira, ¿no? Y luego, si es verdad, porque tiene poco tiempo y porque todo esto está muy, muy a mucha velocidad y no es casi imposible hacer las cosas bien, pero yo sí creo que, hombre, estamos viendo algo un poco vacío, ¿no? En cuanto a Riquelme, porque no ha dicho nada del entrenador, no ha dicho nada de la dirección deportiva, si es que eso existe en el Madrid, no ha dicho cuál es su idea sobre el Estadio Bernabéu, que está ahí un poco apalancado, porque no puede, el proyecto no está tirando como se pensaba, no sabemos si hay alguna cara potente a su lado, eso es cierto, pero bueno, realmente es que
sí,
la
pero...
campaña
Chazarri, sinceramente, sin ser candidato de forma oficial, ¿tú crees que debe hablar de ese tipo de cosas?
No, claro, por eso, pero esto es fútbol y al final a una candidatura, para tú ganar unas elecciones te tienes que presentar con algo potente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que efectivamente aquí la campaña a Riquelme se la está haciendo el propio Florentino, es decir, la rueda de prensa del otro día es muy potente para Riquelme, eso sí, es sí. Magnífico para él, es decir, déjalo, si tu enemigo se está equivocando, déjalo, quédate quieto y que siga equivocándose, ¿no? Pero bueno, hombre, en algún momento hay que dar un paso adelante y Riquelme, aparte de decir lo de privatizar, que yo eso realmente no sé muy bien lo que significa, pues tendrá que explicar qué idea de Real Madrid tiene en la cabeza, ¿no?
Marcos.
A veces se dice que los grandes equipos necesitan perder partidos para luego ganar finales. Y yo creo que en este sentido lo que está haciendo Riquelme, todos los pasos, toda la estrategia, toda esta aparición mediática, es evidente que no puede decir todavía nada, porque en realidad no ha empezado la campaña. O sea, está haciendo todo el proceso, toda la ruta, hasta llegar al momento en que se ha designado, cuando tenga el aval ya oficializado, se ha designado ya el candidato oficial y el hombre que osa enfrentarse a Florentino Pérez, algo que en los últimos 20 años ninguna persona en Madrid o cerca de Madrid ha sido capaz de enfrentarse ante la potencia de la gestión que había realizado Florentino Pérez. Por lo tanto, en este momento lo que él está es diseñando el plan, evidentemente no es un plan vacío como dice Chazarri, pero es que tampoco puede decir mucho más, porque necesita cumplir todos los requisitos y una vez cumplidos todos los requisitos pues se va a enfrentar ante un monstruo, en el buen sentido de la palabra me refiero, ante un monstruo que no ha tenido rival durante dos décadas y que prácticamente ha monopolizado y ha ostentado el poder en la estructura del Real Madrid, y ese es el punto de partida. ¿Qué va a perder? Pues seguro, pero que de una derrota quizás pueda construir una victoria de aquí a 3-4 años en las próximas elecciones.
Yo esta teoría de que se presente aún sabiendo que va a perder, a mí no me termina de cuadrar, ¿eh? O sea, yo no conozco mucha gente...
Ni a mí tampoco al 100%, ¿eh? Sí,
no conozco mucha gente que quiera presentarse algo a sabiendas de que va a perder o incluso como hay informaciones que apuntan a que va a ser vapuleado, ¿no? O sea, y todo por el hecho de darse a conocer. Oye, hay empresas de marketing que te hacen una campaña espectacular de marketing, te das a conocer, eres una cara visible, preparas la oposición, esperas a que Florentino poco a poco vaya languideciendo como presidente del Real Madrid, que esto va a llegar por una cuestión natural de vida y de desgaste propio del puesto, y luego te presentas y eres el futuro presidente del Real Madrid. Pero estos que aconsejan a Enrique Riquelme, no, tú preséntate a unas sabiendas de que vas a perder para que te conozcan. O sea, a mí esta teoría no termino yo de entenderla, ¿eh? O sea, y es que lo asume el propio Riquelme, me da la sensación, porque he tenido la oportunidad de tener algún contacto con personas cercanas a Enrique Riquelme. No, le hemos aconsejado que se presente porque es bueno que haya elecciones y que le conozcan. Oye, a sabiendas de que va a perder. Oye, pues sinceramente no lo entiendo.
No, es que no, además, Julio, además esa teoría se basa en que suponemos que el Real Madrid va a seguir mal. Pero eso, ¿dónde está escrito? Que,
claro.
Es decir, si el Madrid se levanta y vuelve a hacer lo que siempre ha hecho,
y gana tres Champions en los próximos cuatro
años,
¿dónde
está Riquelme? Claro. No, vamos, es que Riquelme quedará como, oye, ¿te acuerdas un tal Riquelme que se presentó, que quiso lograr un aval? O sea, que esto,
hombre,
esto no
se
sabe.
80-20, y que un 80-20 o un 90-10 o un 70-30 es un resultado muy grueso en contra de Enrique Riquelme, en caso de que se confirme esta teoría de que Florentino todavía tiene mucho apoyo dentro del madridismo. O sea que no termino yo de entender esta urgencia por presentarse ahora por el hecho de que le conozcan, ¿no? Aun a sabiendas de que va a perder. No lo entiendo.
Aritz.
No, la urgencia realmente en la que lo ha puesto es Florentino Pérez, claro. ¿No? Que han puesto muy poco margen de tiempo para que se pueda presentar nadie a las elecciones. Yo sí que creo que es bueno que se presente. Egoístamente creo que es bueno para saber un poco, para tener un termómetro de realmente cómo está el socio en su visión de la presidencia del Real Madrid, porque realmente estamos un poco... cuando no hay elecciones, evidentemente el presidente es indiscutible cuando no tiene rival enfrente. Cuando hay alguien que por lo menos se presenta, ya se puede medir cuál es el grado de confianza del madridismo y de los socios en él. O sea, yo ahí en ese sentido sí que considero que es positivo que haya una alternativa. Y luego también estoy un poco con Chazarri. A mí me parece que el proyecto de Enrique Riquelme de momento es que se hunda Florentino Pérez solo, y eso tampoco es creo que lo que debe hacer alguien que quiere presentarse, ¿no? Tiene que tener alguna idea, tiene que tener alguna propuesta, cosa que no hemos oído todavía. Esperemos que cuando se presente ya oficialmente o cuando la candidatura echa a rodar, sí que sepamos algo más de sus intenciones.
Yo he hablado con varios amigos y que son algunos aficionados y otros son incluso socios del Real Madrid, y dicen, oye, pues mira, yo veo bien el tema de que se presente una alternativa, porque va a apretar también a Florentino Pérez a la hora de, yo no sé si prometer, si poner más dinero encima de la mesa, el hecho de tratar de afrontar algo que no se ha afrontado en las últimas temporadas. Y dice, joder, el hecho de que esto se mueva un poco, como se suele decir, el avispero, y que aprieten todos un poquito, ¿sabes lo que te digo?
Entonces, pero ya,
lo que le han dicho...
Perdón.
Dale, Julio.
Dale. Que solo era apuntar que si realmente alguien puede pensar que por el hecho de que Enrique Riquelme se presente, Florentino va a cambiar. O sea, no va a cambiar en absoluto. O sea, Florentino va a seguir siendo Florentino hasta que termine su presidencia en el Real Madrid. O sea, sí, pero, es una forma de ser, una manera de actuar.
¿En qué va a cambiar?
La rueda de prensa está quedado claro, impensable que la diese.
No, ahí se ha visto, perdón, el verdadero Florentino.
Sí, pero ha cambiado. Sí,
pero que nunca se había expuesto públicamente.
Efectivamente, refiero, la diferencia es que el Florentino que todos conocíamos en privado,
correcto,
y que muy poca gente conocía en público, es el que vimos el otro día.
Por lo tanto, es un gran cambio.
No, es un cambio, es una exposición pública. No es ningún cambio.
Es muy importante, ¿eh? Es muy importante la exposición pública y es un gran cambio.
Es un error.
Alguien que tiene, sí, bueno, al margen que sea alguien que tiene un mandato de 3 años, al primer año convoque elecciones de manera precipitada, deprisa y corriendo. Es decir, algún temor habrá detectado Florentino. O sea, algo le habrá preocupado para que deprisa y corriendo y de manera inesperada convoque unas elecciones. Porque si no, hubiera seguido, le avalaba el poder que le daban los socios, la garantía y la confianza que le daban los socios del Madrid, y de repente, al primer año de este mandato, convoca unas elecciones deprisa y corriendo porque ha percibido que hay alguien, una persona con acento mexicano, como llegó a calificarle en su momento, que se estaba moviendo, sin que ni tan siquiera hubiera aparecido públicamente Enrique Riquelme.
Simplemente deciros que Enrique Riquelme ya se quería presentar en el 21. O sea, que le pararon, pero que él ya se quería presentar en el 21, cuando para muchos era un desconocido, ¿no? Y bueno, en el día de hoy, con el tema del aval, como decía al comienzo de este tramo del Real Madrid, pues a él le avalan un banco suizo y le avala un banco de Andorra. Su empresa es una empresa puntera en México, pero claro, es diferente el posicionamiento de su iba a decir cúpula de poder, es diferente si tuviese más tiempo, según ellos, a esta precipitación que les impide presentar algo como a él le gustaría, ¿no? Ellos insisten en que no le da tiempo material a muchas cosas que ellos quieren presentar de cara al presente y el futuro del Real Madrid, y eso es entendible, porque claro, en una semana es muy difícil conseguir todo, un director deportivo, convencer jugadores, convencer a un técnico, porque contábamos ayer que han hablado con bastantes, algunos de ellos pues están en el anonimato, otros saldrían si esa candidatura va hacia adelante, que saldremos mañana de dudas si finalmente se presenta o no, pero ellos lo que querían, y él principalmente, es darse a conocer. O sea, él quería darse a conocer, y eso es pues es lícito, ¿no? En una sociedad democrática.
Sí, pero se podía haber ahorrado toda la semana de expectativas.
No sé, yo no estoy ni defendiéndole ni atacándole.
No, te quiero decir que llevamos una semana
lo que es la información.
Donde yo creo que solo se habla del proyecto o del supuesto proyecto de Enrique Riquelme y de si Enrique Riquelme se presenta a las elecciones del Real Madrid. Esa expectativa la ha generado.
Yo, por ejemplo, hoy creo que le ha quedado un poco de que a los jugadores tiene que atraerle el Madrid, a todos los jugadores le atrae jugar en el Madrid. Yo creo que, bueno, esa hoy no, para mí, ese en esa exposición pública, pues hombre, no ha estado muy acertado, porque decir que él quiere en su proyecto que los jugadores quieran venir al Madrid, pues chico, ¿quién no quiere jugar en el Madrid? ¿No? Claro. Es uno, para mí es uno el más grande, y para otro, pues a lo mejor para Marcos es el Barcelona, o para otros es el United, bueno, pues otro el Bayern de Múnich. Pero vamos, que cualquier jugador de fútbol quiere jugar en el Real Madrid. Otra cosa es que tú seas capaz de convencerle y que no llegue otro y se lo lleve. Bueno, eso es fútbol, ¿no? Pero bueno, a lo que resumo rápidamente, que mañana ellos, ese entorno más cercano a él, pues le dice que quizás se ha precipitado hacerlo el día de mañana, pero él está empeñado. O sea, que la decisión mañana, y bueno, han estado reunidos, me consta, después de esa, bueno, esa reunión que ha tenido con todos los socios y accionistas de su empresa en Sevilla, y han estado toda la tarde reunidos, valorando todo, y mañana tomar una decisión definitiva, y también lo que diga la Junta, si dan por bueno ese aval.
Si tuviera algo, Javi, si tuviera algo, o medio algo, no hace falta ni decirlo, estos personajes filtran, ¿no? Esto es muy antiguo, ¿no? No estoy descubriendo nada, ¿no? Sin embargo,
pues mira, ahí algo tienen.
Tampoco Florentino Pérez tiene gran cosa, o sea,
nada, Florentino tiene
su historia, hombre. Esa es la carta de
y Champions,
esa es la carta de Florentino, o sea, que estamos
él,
sí, eso sí, evidentemente, pero aquí se va a votar
que ha sido junto con Santiago Bernabéu, pues el mejor presidente del Real Madrid de la historia.
Totalmente, o sea, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero es que ahora se va a votar el presidente para los próximos cuatro años. Entonces, hay que tener algo encima de la mesa que no sea tu pasado, porque eso está muy bien. Y
que no sostiene los dos últimos años en blanco que tiene el conjunto blanco. Hay que tener un proyecto deportivo encima de la mesa. Yo, ¿qué quieres que os diga? A mí me apetece que haya elecciones.
Creo que es bueno, es democrático, es saludable, sí, sí, y sin ninguna duda.
Creo que sería bueno, además, para Real Madrid. Pero bueno,
hombre, además,
lo dicho.
Además, ver a Florentino de una manera tan descompuesta el otro día, pues efectivamente él tenía mucha más información que nosotros, porque si algo no estaba en discusión es su poder, ¿no? Pues salió nervioso, perdido, porque se siente inquieto por este personaje, ¿no? Por Riquelme, ¿no? Entonces, bueno, hombre, eso desde luego da una foto muy, muy interesante, ¿no?
Pues lo dicho, mañana salimos de duda y sabemos si vamos a seguir hablando algún tipo más de Enrique Riquelme o si nos olvidamos hasta dentro de cuatro años que volvamos a hablar de él. Las 12 y 14 minutos. Un pequeño paroncito y seguimos, venga.
El Larguero, Yago de Vega.
Estás para Pulido,
¿eh? Sí.
Esto es Anabel Lee con Despistaos. Es el segundo adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Anabel Lee que van a sacar septiembre, más o menos. Se llama Eterno Parque Galván y es muy Anabel Lee. Es el segundo tema que sacan del nuevo disco y la verdad es que la acogida que ha tenido es fantástica. Apúntate esta que te va a gustar, Pulido.
Apuntada queda, entra en mi playlist de El Larguero de los viernes y del Carrusel de los sábados.
Es una gran playlist, ¿eh? A mí me ha descubierto grupos que no conocía.
Y lo que os queda todavía.
Viva Suecia.
Loris Meyer.
Que viva.
En su momento.
Dale. Aritz, no sé por dónde respira realmente, tema musicalmente hablando.
Sí.
Bueno, Aritz respira en general.
Sí, aquí estoy.
Vale. Digo que tú musicalmente, ¿por dónde andas?
No, estoy un poco en vuestra línea también, sí. O sea, yo soy un viejo joven como tú, Yago.
Como yo, efectivamente.
¿Y Chazarri, tú por dónde andas?
No, a mí me gustaba una que ponías mucho antes, que últimamente no la pones, no sé por qué. Alguna de un hotel, algo de un hotel, no me acuerdo muy bien.
Ultraligera, Matanza en el hotel.
Matanza en el hotel, esa.
No la pongo porque hay que ir renovando.
Vale. Pues esa estaba realmente bien, muy bien.
Tú sabes que te la puedes poner tú, ¿sabes? No, que no falta que la ponga yo.
Bueno, es que desconocía el título, pero ya me la puedo poner. Matanza en el hotel, vale, sí, perfecto. Ultraligera.
Te pega bastante lo de Matanza.
Herráez, tú eres de los nuestros. Bueno, tú.
Yo soy. Vamos, que me encanta lo que pones siempre. Además, me la pongo en mi playlist, lo sabes. Por ejemplo, la de Siloé me encantó y la tengo, señor, ahí. Me la pongo todos los días. Me acuerdo de ti cuando la pongo.
Qué aplicaditos todos, macho. Sí, me gusta.
Me ayuda. Me gusta ir aprendiendo.
Bueno, va a tener tiempo libre, por lo menos a corto plazo, Arbeloa, para escuchar música. Sí. Porque Herráez hoy ya se ha hecho, o lo ha hecho el oficial. Lo sabíamos todos, pero lo ha hecho oficial, que no va a seguir no solo al frente del primer equipo de Real Madrid, sino que no va a seguir en el club.
Eso es, sí, que mira, decía anoche Antón y contábamos un poco en el Sanedrín, hombre, que no siga en nada, pues Arbeloa, pues hombre, yo no estoy ni calvo ni con dos pelucas. Yo, para mí, y se lo he contado hoy, vamos, le he preguntado hoy en la rueda de prensa, para mí fue precipitado. Quizá en el futuro quizá podría haber sido técnico del Real Madrid, pero en ese momento, pero las cosas vienen cuando vienen, como él ha dicho en su respuesta. Y hombre, yo creo que manejar este equipo es muy, muy complicado. Vamos a escuchar un fragmento de la rueda de prensa, pero ha venido a decir lo que dijo Guardiola, lo dijo a Xabi Alonso antes de que cayera, ¿no? Que meara con la suya, un poco, sí, que sonó un poco así, pero en el fondo es la vida. Vamos a escuchar lo que ha dicho hoy Arbeloa.
Yo sé cómo estaba el equipo, el vestuario cuando llegué. Si hubiesen sido las cosas de manera diferente, pues también yo podría haberlo sido. Ha sido lo que me ha tocado. He intentado hacerlo de la mejor manera, no a la mía, pero sí de la mejor manera.
No la suya, ¿no? Pues al final, pues eso, que no meo con la suya. Podemos, como diría Pep Guardiola, ¿no? Pues es que también es muy difícil, hay que entender que el Madrid es muy difícil, pero que a veces tienes que tomar decisiones. Yo, por ejemplo, que creo que con Mbappé ha sido, iba a decir blando, no sé cómo calificarlo, fácil no debe de ser lidiar con estos jugadores.
Complicado.
Con estos, debe ser muy complicado, pero a veces también tienes que, lo dijimos con Xabi Alonso y yo,
sí.
Porque a mí Xabi yo admiro a Xabi Alonso, o sea, personalmente, porque además lo hemos conocido de jugador, la selección española en el Madrid, en el Liverpool, y pues el día de Vinicius, Vinicius tendrá o no tendrá razón, pero ese desplante tienes que pararlo como entrenador, y lo que te ha hecho Mbappé a Arbeloa tienes que pararlo. ¿Que no es fácil? Pues no es fácil, pero tienes que pararlo, porque si tú eres el entrenador y eres el jefe del vestuario, no puedes dejar, tienes que saber mandar, y saber mandar es muy difícil. Yo, por ejemplo, no sé mandar, no valdría como jefe, pero si te pones como entrenador, eres el jefe de ese vestuario, aunque esté por arriba el presidente, esté la junta directiva, esté el escudo, esté el Madrid, pero tú en ese momento tienes que ejecutar, y tú no puedes dejar que Vinicius se vaya de vacaciones dos días, en el caso de Xabi Alonso, y tú Arbeloa no puedes dejar que se vaya con de vacaciones, que le duele aquí, que no le duele aquí, y que se borre de un partido. Y eso yo creo que ha estado equivocado, pero no es fácil, ¿eh?
Además, os la tiro a todos, pero es que una cosa es verlo desde fuera, estar en el club y verlo desde fuera, y otra cosa es estar metido dentro, ¿eh? Que ahí es cuando tienes que empezar a tomar decisiones, tienes que empezar a gestionar muchos egos. Él ha dicho que no lo ha hecho con la suya, es decir, no ha hecho realmente lo que le habría gustado hacer. Eso es lo que ha dejado en esta última...
Y entonces, ¿qué ha hecho toda esta semana, no?
Claro,
que
lo que entiendo.
Verdad, que... Esto para mí no es una decisión, ¿eh? No es una decisión, porque yo no esperaba nada de Arbeloa, sinceramente, ¿no? Yo sabía que esta ola a un entrenador como Arbeloa lo iba a arrollar, ¿no? Lo ha puesto el club, pues bueno, porque es un entrenador de club, ¿no? Con todo el sentido que tiene lo de entrenador de club, y ya está, ¿no? Y no tiene más, ¿no? No ha mejorado nada, no ha hecho mejor a ningún futbolista, se le han escapado todas las competiciones, yo no he visto partidos buenos del Madrid, ninguno o muy poco, y claro, esto tiene un peligro. A veces, cuando no hay nivel en el banquillo, si tú tienes un buen vestuario y te pones en mano exclusivamente de los futbolistas, si tienes un vestuario formado por, ¿qué te digo yo?, Modric, Kroos y Sergio Ramos, pues esos tíos te sacan los partidos adelante, pero cuando vas a ese nivel te quedas muy expuesto, ¿no? Y bueno, para mí ha sido una anécdota, nada esperaba de él y se va pues de la forma que se tiene que ir un entrenador que no está preparado para esto, ¿no?
En las últimas dos. Perdón, Marcos, sí.
Dale, Marcos.
No, decía que lo extraño es que, siendo, como bien comenta Xavi, un hombre de club, el club no le tenga ninguna misión después de entre comillas, haberse sacrificado por el club. Eso para mí es lo sorprendente, que el Madrid lo tira a los leones, evidentemente, era una apuesta no arriesgada, arriesgadísima, y entre otras razones, cuando tú entras en un cargo de estas dimensiones, tienes que tomar las decisiones tú, porque tarde o temprano sabes que te van a echar. Puedes durar 4 meses, 8 meses, 12 meses, 6 años, 10 años como Guardiola en el City, pero si tú no tomas las decisiones, ese plazo se va cortando. Y a mí me sorprende que el Madrid, llegado a este punto, una vez ha usado y ya rentabilizado para mal a Arbeloa, ahora no tenga ningún destino para Arbeloa.
No, yo quería decir que en las últimas dos o tres semanas hemos conocido al verdadero Arbeloa, ¿no? El anterior, el de las frases de calendario, de taza, de desayuno, ha pasado a mejor vida, y ahora en las últimas dos o tres semanas hemos conocido la verdadera identidad del que ha sido entrenador del Real Madrid, que ha fracasado en lo deportivo y ha fracasado claramente en la gestión de vestuario, ¿no? Decir hoy públicamente que no ha podido ser él y que no ha podido hacer lo que él quería, es de muy poco nivel. De muy poco nivel.
Me parece que el Madrid ha perdido dos posibles entrenadores de futuro en un año. Los dos los ha quemado. A Xabi Alonso, que venía de ganar la Bundesliga y de ser uno de los entrenadores más prometedores de Europa, y al que tenías de la cantera, que por lo menos más proyección le ibas a dar, porque también tenían a Raúl y le dieron cero bola. Pero la idea de futuro del Madrid en algún momento era apostar por Alba. Bueno, pues en 6 meses los dos se los ha cargado el Real Madrid, ¿no? Y eso es algo que tiene que hacerse mirar, porque es que ya es una cuestión de lo que un entrenador puede hacer o no en el Madrid. Yo, por ejemplo, valoro mucho lo que ha hecho Ancelotti, viendo lo que ha pasado esta temporada, ¿no? Lo que ha tenido que aguantar ese señor sin levantar más que la ceja, porque no ha levantado la voz ni una sola vez, y siendo un caballero, comparado con lo que hemos visto esta temporada de dos entrenadores vilipendiados desde el propio club, me parece llamativo.
Pues mañana despedida de Arbeloa, de Carvajal y de Alaba, que también deja el conjunto blanco a final de temporada. Gracias, Herráez, abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego,
chao. El que también se va es, creo que dejando un legado bastante más importante, es Pep Guardiola del Manchester City. Pablo Montaño, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas noches. Buenas noches a todos.
Sabíamos más o menos todo, pero hoy lo ha hecho oficial el propio Guardiola.
Eso es, en una mañana bastante intensa nos faltaba pues que el City lo anunciara y que Pep Guardiola hablara. Y eso es lo que hemos tenido esta mañana, que 10 temporadas después, 10 años después de su llegada al Etihad Stadium en 2016, Pep Guardiola pues se marcha del Manchester City con 20 títulos en las vitrinas y con un legado que lo han comentado mucho en las últimas horas y en los últimos días en Inglaterra, que va más allá del Manchester City, del fútbol inglés e incluso del fútbol europeo, que acoge lo que ha hecho Pep Guardiola en el Manchester City a todo el fútbol mundial, porque el legado va a perdurar por siempre, que decía por ejemplo Jolyon Lescott, un exjugador del Manchester City. Y explicaba Pep Guardiola que su decisión de que fuera ahora y por qué no el año pasado o por qué no el año que viene, cuando todavía tenía un año más de contrato con el Manchester City, es que era el momento, sentía que era el momento. Le preguntaban y le mencionaban a Jürgen Klopp, el que siempre ha defendido Guardiola, que era su gran rival y el que ha sido el que más al límite le ha puesto durante todos estos años, que cuando se fue Jürgen Klopp hace dos temporadas dijo que estaba running out of energy, que se le estaba quedando sin energía, sin batería. Decía Guardiola que él tenía batería y energía, que la sigue teniendo, no es que esté cansado, pero que siente que no la va a tener. Y que como en un futuro no va a tener esa energía suficiente para animar al equipo, para seguir luchando, prefería dar un paso al lado y que viniera otro. Y la otra pregunta que había que hacerle en la rueda de prensa previa al partido que tendrá el domingo contra el Aston Villa, que será su último como técnico del Manchester City, era qué va a pasar con su futuro, cuál va a ser su siguiente paso, y Guardiola de momento lo tiene claro.
What do you want to do next?
No, rest. No plans to training for a while. So need to, otherwise I will be here. And I need to step back. I will not train for a while.
Descansar y no voy a entrenar. Eso es lo que dice Pep Guardiola.
Decía Guardiola, Iago, que quiere descansar, que también comentaba al final de la rueda de prensa que su familia no se cree que vaya a descansar, que dice que en 3 meses va a volver a querer estar otra vez de vuelta. Dice que igual le pasa, pero que por lo menos necesita probarse y ver si es capaz de aguantar fuera de los banquillos. Y como te digo, el domingo es su último partido contra el Aston Villa, un partido muy especial, porque va a estrenar la Pep Guardiola Stand. Ha anunciado hoy el Manchester City, junto con esa oficialidad de su marcha, que a la North Stand, una grada muy a la tribuna norte del estadio del Manchester City, que la han renovado, la han ampliado, 7.000 nuevos asientos, va a ser más grande, y la van a poner con su nombre, se la van a dedicar a Pep Guardiola por el legado que ha dejado dejado en el Manchester City, y junto con esa tribuna le van a hacer una estatua fuera del estadio a Pep Guardiola como el mejor entrenador de su club, por supuesto, y para muchos el mejor en la historia del fútbol inglés.
Gracias, Montaño. Abrazo.
Abrazo muy grande, Yago. Chao.
Marcos, pues a descansar.
A descansar, después de 10 años, si los sumas los 3 del Bayern Múnich, que son 13 de manera consecutiva, desde que dejó el Barça en el 2012, tuvo aquel año sabático en Estados Unidos, o sea, prácticamente estamos hablando de una carrera de 18 años con el Barça B de manera consecutiva, y ha llegado el momento de descansar, de jugar a golf, de estar con su gente, con sus amigos, de volver a Barcelona. Y afortunadamente para él también vuelve a una Barcelona.
Sí, pero conociéndolo un poco, culinquieto, ¿eh? Parado no puede estar mucho tiempo, ¿eh?
Sí, hombre, pero cuando digo tiempo, mínimo un año, año y medio, debería estar parado, sí o sí. O sea, y también luego los proyectos que le puedan seducir.
¿Le ves volviendo cogiendo una selección?
Con una selección, sí. Con un club lo veo más complicado. Con una selección, yo creo que tarde o temprano...
Es más pausado, porque, es un trabajo menos estresante, es menos...
No, por la sensación que él tiene de ser entrenador en una Copa del Mundo, como lo que vamos a vivir de aquí a nada, 2 semanas, con España, con cualquier gran selección, con Inglaterra, con Brasil. El reto de Italia es un reto complicado, evidentemente, pero yo creo que él necesita ahora mismo, y lo ha dicho él mismo, lo acabamos de escuchar, descansar, desconectar, ser, entre comillas, una persona normal, de no vivir bajo la presión, bajo la auténtica exigencia que el propio Guardiola se impone, de ser cada día un poco mejor, y la competición a veces te lleva, como le ocurrió la pasada temporada, a un momento muy difícil, muy oscuro, y en esta ha peleado la Premier hasta el final, quedó eliminado por el Madrid en la Champions y ha ganado 2 títulos y ha sentado las bases. Como diría el madridismo, si el City gana la Champions de aquí 2-3 años, dirá que es porque estaba Guardiola. Lo que dice de Mourinho ahora, que el Madrid ganó la Champions porque fue Mourinho el que sentó las bases competitivas, algo que no comparto. Pero creo que ha llegado el momento de descansar. Son 10 años en un club. Fíjate que ha estado el doble en Manchester que en Barcelona. En Barcelona estuvo 5 años, 1 en el filial, 4 en el primer equipo, 3 en Múnich, y ha estado una década en Inglaterra.
Con una mente perversa, ya decía, Mundial 2030, final España-Inglaterra, Guardiola en el banquillo de Inglaterra, por supuesto.
No, pero me sorprende
porque
que
España
Marcos,
no quiere. Porque pues, España no quiere.
No, pero me sorprende que Marcos abra la posibilidad de que sea seleccionador español, que a mí me parecería una idea en un futuro, no estoy jubilando a Luis de la Fuente ni mucho menos, pero que en un futuro el nombre de Guardiola
sería maravilloso.
Sería una noticia, o sea, tener al mejor entrenador posiblemente del mundo en tu selección con un grupo de jugadores como el que tiene ahora mismo España sería maravilloso, ¿no, Marcos?
Hombre.
Pues por mí sí, evidentemente
digo,
que...
Digo, pero tú no lo descartas, digo. O sea,
yo...
¿Y tú crees que Guardiola lo descarta o
no
es
lo
una
sé,
de...?
No lo sé, eso sí que no lo sé, porque si lo supiera te lo diría.
Eso
pero...
tiene un encaje difícil, ¿eh? Eso no,
no es un encaje
tan...
político, cultural...
No lo veo tan natural, usted es muy bueno, entrena...
Lo que es paradójico es que lo quieran todas las selecciones del mundo y no lo quiera España, cuando ha nacido aquí. Yo realmente me parece increíble.
Yo no creo que no lo quiera España, ¿eh?
Claro, yo no lo enfocaba
un
por ahí.
Sector de España.
Pero si nos tenemos que fijar en lo que quiere un sector de España, al final no queremos a nadie.
No, yo lo enfocaba por si Guardiola descarta por su ideología o por su decisión totalmente respetable.
El juego con la selección española,
no sé si él querría entrenar a España, no lo sé.
No lo sé, yo tampoco. Pero la sensación es de que lo que quiere es estar viviendo un acontecimiento como el que se va a vivir una Copa del Mundo. Es decir, a nivel de entrenador de club lo ha conseguido todo, Barça, Bayern, City, pero a nivel de entrenador de selección no lo ha probado eso, o sea, esa experiencia no la ha tenido, y esa experiencia de jugar una Eurocopa, ya no te digo jugar un Mundial en cualquier tipo de selección, pero como dice Ari, este país es tan curioso que todo el mundo, o sea, vete a Italia, vete a Brasil, que ahora está Ancelotti, vete a Inglaterra, que ahora está Tuchel, con esta lista tan extraña que ha hecho de la selección inglesa, pero todos querrían tener a Guardiola como seleccionador, excepto aquí.
Sí, sí.
Bueno,
dicho esto, yo voy a decir una cosa un poquito antipopular, pero Guardiola siempre ha conducido un Ferrari. Yo también me gustaría verle con otro coche de un poquito categoría menor. Quiero decir, ha estado en el Barça de Messi, ha estado en el Bayern de Múnich y ha estado en el Manchester City con una capacidad económica que no ha tenido en toda su historia. A mí también sí, pero... me gustaría verle en otro coche que no fuese un Ferrari.
Pero es que los entrenadores grandes, Yago, están con los equipos grandes. Es que eso, bueno, al final, pero... es la ecuación que nunca falla, ¿no? Claro. Y estamos viendo, hace unos minutos estábamos hablando del Madrid, ¿no? Que es un Ferrari, ¿no? Pues no es tan fácil conducir el Ferrari.
Ah, no, está claro, no, evidentemente.
No es tan fácil. No,
pero es más fácil tocar un título con un Ferrari que con un Panda. Estamos,
claro,
de acuerdo.
Claro, pero por ejemplo, yo recuerdo al entrenador este que tuvo el Barcelona, el argentino, ¿cómo era? El
Tata Martino.
El Tata, ¿no? El Tata tenía Messi y sí, aquello sí, no era lo mismo, ¿verdad? O sea que no. Esas cosas, cuidado, ¿eh? Cuidado,
no,
que...
tenía Messi y Neymar, ¿eh? O sea...
Claro, y aquello ya no sonaba, ¿no? Ahí estaba todo el mundo peleado y el Barcelona jugaba mal. Claro, es que hay que saber, hay que tener a los mejores y poner a los mejores en su punto óptimo para que el equipo sea una máquina, ¿no? Y en eso Guardiola, yo es lo mejor que he visto, desde luego, sin
yo
duda.
No quisiera que quedara en el aire lo que ha deslizado Marcos, de que este país no quisiera... que Guardiola fuera seleccionador. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh?
Hombre, o sea, yo no tengo, ver, tan no claro. Hagamos que... los nuevos, ¿no? Pues claro que sería una bomba que Guardiola.
Pero, no, pero es que Marcos ha dicho.
Evidentemente
este país...
habría una connotación política a todo el asunto.
Sí, evidentemente.
Creo que el aficionado al fútbol.
Hay un sector de este país que no quería que fuera Luis Enrique seleccionador.
Bueno, sí, pero eso es
mentira.
Pero no por una cuestión política, ¿no?
Pero eso es Madrid-Barcelona.
Fundamentalmente por una cuestión de educación, en ese caso.
Aquí no estamos hablando de una cuestión política. Aquí estamos diciendo que Guardiola, hay un sector de este país que no querría que fuera seleccionador.
Pues yo creo que sería un sector muy minoritario.
Pero Aritz, y hay mucha gente, y hay sector seguro de la población de España que no quiere que siga Luis de la Fuente porque no le gusta y que le gustaría que estuviese Luis Enrique, como había otro sector.
Creo que no es comparable.
No. Hablo de preferencias y de gustos. No voy a quién es mejor. Ahí no entro. Bueno, dicho esto, en la selección ha demostrado ser bastante mejor Luis de la Fuente que Luis Enrique. Punto. O sea, los números no engañan.
Pero esos son debates de fútbol. ¿Te gusta, claro, o no te gusta Luis de la Fuente? Perfecto. Luis Enrique, ahí se estaba jugando un Madrid-Barcelona con Luis Enrique. Está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Esto es político. Esto, claro, es que Guardiola se siente catalán, bueno, que no... En fin, y eso tiene un lado político que en este país despertaría un enorme debate, por supuesto.
De momento, a corto plazo, no vamos a tener este debate porque lo primero que va a hacer es Pep Guardiola tomarse un merecidísimo descanso.
Bueno, pero
mínimo
yo también digo una cosa.
Una temporada.
Estos entrenadores tan enérgicos, tan buenos, tan intervencionistas, ahora dirá Guardiola con su aura así medio filosófica que se va a descansar. Yo lo quiero ver, ¿eh? Porque creo que tampoco tiene un perfil muy de selección, ¿eh? Ellos necesitan, hombre, salvo que ya Vital esté quemado del todo y diga, no, que me voy, que se ha acabado esto, perfecto, como Jürgen Klopp, ¿no? Que está en los mostradores de los hoteles, ¿no? Perfecto. Pero yo no sé si le ha llegado ese momento a Guardiola, ¿no? No lo sé.
Pista de pádel,
no, yo creo que va a coger una selección, sinceramente. Además, va a tener la opción de Inglaterra, probablemente.
Pues eso,
Inglaterra,
yo, lo del 2030.
De la Eurocopa del 28 antes del Mundial 2030 organiza Inglaterra la Eurocopa de 2028 y a mí me parece que es un sitio en el que puede recalar perfectamente.
Bueno, veremos qué es lo que pasa en el futuro. Por lo pronto, Pep Guardiola deja el Manchester City y se toma a priori, vamos a decir, un año sabático para desconectar. Por cierto, Aritz, escandalosa la lista de Tuchel para el Mundial.
Sí, ¿no?
Donde hay unas ausencias... Bueno, para mí Palmer tiene, no sé, Phil Foden.
Sí, sí.
A mí me ha sorprendido muchísimo.
Phil Foden, Palmer, Maguire, Alexander-Arnold, Gibbs White, se han caído un montón de jugadorazos. Creo que ha premiado mucho cómo han terminado la temporada, más que el nivel que puedan... haber tenido en algún momento, pero sí, ha habido un debate tremendo. Ayer se empezó a filtrar por todos lados en Inglaterra esa lista, que obviamente viene de los jugadores que se han quedado fuera, ¿no? Que lo anunciaron a bombo y platillo a través de sus agentes a los distintos medios, y va a llegar Inglaterra al Mundial con un ambiente muy, muy enrarecido. O sea que yo creo que puerta grande o enfermería lo de Tuchel en este Mundial.
Os digo una cosa, como se la pegue Tuchel, le van a caer palos, pero hasta en el carnet. O sea, después de las decisiones que ha tomado, esto es lo que pasa. Y si gana, pues será un genio que ha hecho la selección adecuada, pero me parece a mí que como se meta un leñazo Inglaterra, le van a caer, pero por todos los lados. que igual cuando acabe el Mundial están anunciando a Guardiola.
A Guardiola ya, sí.
No, ¿te imaginas? No.
Paco Hernández, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Mañana se disputa la última jornada en Primera División, que parece que ya hemos acabado esto, pero no. Es horario unificado y hay 5 equipos, 5 ciudades pendientes de no irse con el Oviedo a Segunda División. El Mallorca lo tiene en chino, ¿eh?
Sí, a partir de las 9 de la noche, toda la jornada. El Mallorca es el equipo que lo tiene más difícil. Juega contra el Real Oviedo, pero prácticamente necesita un milagro. Primero, ganar su partido ante el Real Oviedo. Si no gana, no hay nada que hacer. Luego necesita que el Girona gane al Elche, que puntúe el Levante y que pierda Osasuna. Así que prácticamente un imposible para el Mallorca. El otro gran partido de la jornada, duelo directo entre Girona y Elche.
Vaya partido ese.
El Girona ganando y solo ganando se salva, no le vale el empate, y obviamente si pierde se va directamente a Segunda División. Al Elche sí que le vale el empate para salvarse, al igual que Osasuna, que le vale el empate contra el Getafe, y también el Levante, que es el equipo que mejor lo tiene, el que está ahora mismo más arriba en la clasificación, que consiguiendo un punto se asegura matemáticamente su presencia un año más en Primera, visita al Betis en la Cartuja.
Un apunte rápido de cada uno. A mí me sorprende mucho lo del Mallorca, ¿eh? Yo no la vieron venir, ¿eh? El estar ahí y no se va a salvar, o sea, prácticamente lo tiene, necesita un milagro. Pulido.
Sí, el Mallorca es el que lo tiene más difícil porque no depende de sí mismo, ¿no?, sino que depende también de otros resultados, y cuando llegas a la última jornada en esa situación tan extrema, pues efectivamente se reducen mucho las posibilidades, ¿no? Y luego está ese Girona-Elche, que es el partido en el que se puede jugar la otra plaza, ¿no? Yo en esta última jornada no solo creo que sea un tema deportivo, sino que es un tema también de cabeza, ¿no? O sea, de mental, ¿no? De cómo manejas la presión, de cómo te enfrentas a la última jornada, de cómo te estás viendo en algunos momentos de la última jornada, de esos 90 minutos finales, que estás fuera y cómo manejas esa presión, que estás dentro y cómo la mantienes. O sea, es un poco también un juego psicológico, sí. No solo deportivo en la última jornada, pero sin duda el Mallorca lo tiene complicado, por eso que digo que no depende de sí mismo. Y luego el otro partido en el que creo que vamos a fijar todas las miradas es ese Girona-Elche, donde puede estar la otra plaza, ¿no?
Qué puñeteros lo del descenso de Chazarri.
Sí, hombre, a mí me llama mucho la atención la situación de Osasuna, ¿eh? Cuidado, porque sí. Es verdad que lo tiene fácil, ¿no? Que puntúe, vale, perfecto.
Un empate,
¿no?
Si puntúa, lo tiene hecho.
Eso sí, es cierto, pero bueno, está ahí enfrente al Getafe, que no te lo va a poner fácil, que está todavía ahí peleando por la zona alta de la clasificación, y luego es verdad que necesita otro resultado, pero es que no es tan difícil que se den esos resultados, ¿eh? Así que yo es un equipo al que observo con detenimiento porque en teoría lo tiene bien, pero cuidado que estas noches se tuercen y me temo que puede ser una noche de bastante miedo para Osasuna, ¿eh?
Marcos.
Son noches dramáticas, lo que se va a vivir en Montilivi es terrible para el Girona, terrible para el Elche. Porque en este tipo de acciones, el fútbol, yo estoy de acuerdo con Julio, el fútbol ya no cuenta. Cuenta la cabeza, el miedo, las angustias, la presión, la tensión, el recuerdo. Es decir, el Elche privó al Girona de un ascenso, aquel gol de Peramilla en el minuto 92. O sea, son tantas y tantas cosas que se acumulan en apenas 90 minutos que la sensación es de que Montilivi, que es el partido donde están dos de los posibles protagonistas, sí, sí. Y además dos que no dependen de nadie, o sea que son hasta cierto punto es una situación buena, porque tú eres dueño de tu destino. Si tú eres capaz del Girona de ganar al Elche, estás en Primera División. Si el Elche empata o gana, sigue en Primera División. Por lo tanto, no tiene que mirar hacia otro lado, pero ahí entra tanto el aspecto mental, que va a ser una noche realmente muy muy difícil. Más allá de que Montilivi se va a llenar, sí. Más allá de que va a haber un ambiente impresionante, pero al final un córner, un rebote, sabemos que esto es tan traicionero que cualquier mínimo detalle pues te lleva a Segunda División o te mantiene en Primera.
Aritz, te pido 30 segundos.
Y fíjate que yo creo que en esta situación ser local no es excesivamente positivo, porque hay como una especie de presión aureola en torno a esto es una final, nos estamos jugando la vida. Me parece que a veces hasta tiene un punto negativo. Y luego en el caso del Girona, El Girona el año pasado estaba jugando la Champions,
sí, señor.
Lo que da las vueltas, que da la vida, el fútbol, sobre todo para este tipo de equipos que estaban diseñados pues para poder volver a hacer una bonita temporada. Se habla de Mitchell incluso para equipos potentes tipo Ajax, tipo Bayer Leverkusen, y sin embargo el equipo está sumido en una crisis que le puede llevar a segunda división.
Pues suerte y que no sufran mucho a los aficionados de estos cinco equipos que mañana se juegan dos plazas al descenso. Gracias a los cuatro, un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.